Respira profundo, suelta el aire y date cuenta que estás aquí, en este lugar, en este momento. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos de tu paz, de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y doblega en nosotros aquello que que necesita ser doblegado. Enciende nuestros corazones aquello que se está enfriando. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras obscuridades. Ven Espíritu Santo, pronuncia tu palabra. Tú nos creaste, tú nos llamaste a la existencia, has plasmado en nosotros la imagen y semejanza del Eterno. Señor, no nos abandones, antes bien congréganos en tu nombre. Y haz que te reconozcamos como el Dios vivo, como el Dios real. Solo en ti, Señor, descansa nuestra alma. Llénanos de ti, Señor.
En Dios solamente está callado.
Llénanos de ti. Confiamos en tu amor, en tu providencia, en el cuidado que tienes hacia nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahí va la primer noticia. La primer causa de muerte en la vida espiritual, la primer causa de muerte de muchos de nuestros hermanos cristianos, y pudiera ser quizás de algunos de los que estamos aquí, no es un pecado mortal. No es un antitestimonio, no es algo grave que haya sucedido en contra de nosotros, no. La principal causa de muerte en la vida cristiana a veces es tan dramática que ni siquiera la queremos mencionar y que ni siquiera queremos pensar en ella. Y sin embargo es tan común en la vida de fe encontrar hermanos que un día se entregaron totalmente a Dios, que un día tuvieron un encuentro con Dios rostro a rostro, que lo conocieron, que cayeron rendidos a sus pies. Encontrar hermanos que un día tuvieron una experiencia de un Dios misericordioso que era imposible contener las lágrimas. Encontrar hermanos que un día, ¿verdad?, estaban totalmente enamorados de Dios y que se les cree, y les creo cuando llegan y se confiesan y que su vida empieza a cambiar. Cuando después de un trágico accidente, de una situación negativa o simplemente de un retiro, de una prédica, de una misa, de una hora santa con unción, que encontraron la misericordia de Dios y tuvieron esa experiencia de un Dios vivo y se les cree, es real. Y tan triste y tan real como a la vuelta de unos meses volverlos a ver afuera y en la misma vida. Yo creo que más de uno de nosotros ha tenido la experiencia de encontrarse con algún hermano así, que después de un retiro espiritual eran 30 hermanos que vivieron y que se prometieron y que iban a estar caminando, y conforme va pasando el tiempo se van desertando y desertando. Y alguien pudiera preguntarse, ¿qué es lo que causó que cambiaran radicalmente? ¿Qué es lo que en realidad hace que la persona deje de amar a Dios? Y muchos pueden decir, el antitestimonio, El encontrar obispos y sacerdotes que hacen cosas malas, no es cierto. No es cierto, porque hemos visto en la vida de muchos de los santos que fue precisamente el antitestimonio lo que hizo que se violentaran para vivir radicalmente la fe. Pretextos vamos a encontrar, pero la principal causa de deserción, de muerte en la vida cristiana, es simple y sencillamente que dejaron de alimentarse. Solo eso. Tú no necesitas tener una enfermedad mortal. Tú no necesitas tener cáncer. Tú no necesitas tener alguna enfermedad que rara, extraña. Ni siquiera necesitas tener un accidente para morirte. Solo es suficiente que dejes de comer. Y poco a poco vas a ir notando cómo se acaba la energía, cómo se acaba el entusiasmo, cómo empiezas a agotarte, cómo te cuesta más trabajo despertar. Simplemente cuando dejas de comer, poco a poco tu cuerpo se va a ir apagando, que a veces ni lo vas a notar. Y va a empezar no solamente una anemia, una anorexia, los intestinos se van a empezar a paralizar y poco a poco hasta que encuentres la muerte. Y aunque suene dramático, y que en la vida biológica casi no encontremos personas que decidan morir así, en la vida espiritual es la principal causa de muerte. No es el pecado mortal. No es que hayas cometido una situación gravísima. No. Para quien está enamorado de Dios, incluso el pecado mortal o el pecado le ayuda a crecer más en esa relación misericordiosa de Dios. Pero para alguien que deja de alimentarse espiritualmente, para alguien que deja de orar, para alguien que deja de leer la Biblia, para alguien que deja de confrontarse, para alguien que no se alimenta espiritualmente, poco a poco se va a ir apagando, poco a poco se va a ir agotando, poco a poco va a ir encontrando cada vez menos fuerza para luchar. Poco a poco va a ir quedando ciego y no va a haber oportunidades ni de evangelizar ni de crecer hasta que quede miope y ciego y no sea capaz ni siquiera de reconocer sus propios pecados. La principal causa de muerte espiritual es cuando dejamos de alimentarnos de Dios y que vamos dejando de leer la Biblia, dejando de orar, dejando de venir con ese fervor a la Sagrada Eucaristía, cuando dejamos de rezar el rosario, las actividades de piedad, cuando nos vamos enfriando a tal punto que ya no toleramos un bistec, porque ya tenemos anorexia y se nos hace cansado y largo y aburrido el rosario, la misa, la lectura, la hora santa. ¿Por qué? Porque llegaste al punto que ya no puedes asimilar alimentos espirituales. San Pablo lo dice de una manera fuerte. Ustedes, por razón del tiempo que tienen, deberían ya de comer alimento sólido, pero se ven en la necesidad de volver a recurrir a los rudimentos de la fe. Y en lugar de comer carne y manjar sólido, vuelven a necesitar leche. Esa es la principal causa de muerte de la vida personal. Pretextos siempre vamos a encontrar para alguien que ya está cansado. ¿Por qué te cansaste? Porque dejaste de alimentarte. ¿Por qué empezaste a ver defectos y ya no ves la virtud? Ya no ves la presencia de Dios porque dejaste de alimentarte. Alguien que se alimenta es fuerte. Incluso en los doctores te lo van a decir. La mejor vacuna que tienes para prevenir enfermedades contagiosas, ¿cuál es? Comer bien. Porque si no comes bien, aunque te pongan la vacuna, eventualmente te vas a enfermar. Entonces, cuando alguien viene y dice, Padre, es que estoy en una noche oscura, es que estoy en una noche de desconsolación, es que ya no encuentro el mismo. Yo le digo, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló a tu corazón? Uy, no, Padre, pues no recuerdo. Pues Dios no está mudo. Más bien parece que otro es el que se está quedando sordo por no escuchar la palabra, por no alimentarse. Y como San Pablo lo dice, ustedes están peor que esos perros que una vez que vomitaron, al tener hambre, vuelven a comerse su propio vómito. Y es palabra de Dios. Así lo dice San Pablo. O sea, si ya tuvimos un momento, una experiencia de purgación y ya fuimos capaces de dejar aquello que nos hacía daño, ¿por qué volvemos a eso? Porque no te alimentaste. Porque la necesidad de hambre la tienes. La necesidad de felicidad la tienes. La necesidad de amor la tienes. Pero si no la sacias con Dios, la terminarás saciando otra vez por aquello mismo que rechazaste, tu vómito, lo que te hizo daño. Entonces, este punto nos tiene que quedar muy claro para poder entender el que sigue, que es el más importante de nuestra vida comunitaria. Que, aunque el tema que sigue puede ser un tema muy bonito, nos tiene que calar, nos tiene que lastimar, nos tiene que incomodar. Porque no se trata solamente de animarnos, sino de que en verdad nos decidamos cambiar. Si estamos hablando de cuaresma y pudiéramos nosotros ver cuál es el primer error, cuál es la primer cosa que la iglesia tiene que cambiar el día de hoy, es que nosotros, yo tengo que alimentarme. Porque si yo no me alimento, ¿cómo puedo ser activo y proactivo en mi iglesia? No se puede. Hablábamos ayer de la diferencia. Bueno, no sé si fue con ustedes, de la diferencia de San Francisco de Asís y Martín Lutero. ¿Sí fue con ustedes o no? ¿Sí? ¿O no? Porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. No me confundan. ¿Verdad? ¿De que, qué es lo que hizo Martín Lutero? Él no se estaba alimentando. Vio una queja, vio algo que no le gustó y lo que él hizo fue violentarse, pero de una manera equivocada. Y lo que él hizo fue un cisma. ¿Y en dónde quedó la religión que fundó Martín Lutero? Hecha miles de pedazos, porque cada quien se está fracturando y fracturando. En cambio, San Francisco de Asís, que vio la misma situación, ¿qué fue lo que hizo San Francisco de Asís? Alimentarse. Y convertirse él mismo en un soldado. Y convertirse en él mismo en un guerrero. Y convertirse en él mismo hasta en un ejemplo sin quererlo. Pero él decía, primero yo. Porque de lo que está lleno el corazón es de lo que va a hablar la boca. Nadie da lo que no tiene. Y para nosotros, especialmente en la época en la que estamos viviendo, es muy fácil empezar a señalar a los demás sin darnos cuenta que precisamente esa acción de señalar a los demás denota una carencia radical en nuestro propio corazón. Jesús lo dirá de otra manera. ¿Cómo puedes ver la espiga en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo? Porque hasta para corregir se necesita saber cómo hacerlo. Y si no estás alimentado, esa corrección, en lugar de ayudar, más bien lo que va a hacer es herir y lastimar más el cuerpo de Cristo.
Y actualmente nos encontramos en un momento o en una época en la iglesia donde son muchos los que se creen buenos. Son muchos los que se creen santos y se creen con derecho a juzgar a los demás. Cuando más bien nos debemos de detener y tratar de mirar a nosotros mismos. Porque lo que puede destruir el cuerpo de Cristo no es otra cosa, sino los que estamos adentro.
Y la pregunta sería, ¿y qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder construir y profundizar más en nuestra relación con Dios? Porque la iglesia eres tú y soy yo. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia no es el Papa. La iglesia no son solamente los obispos. La iglesia somos todos nosotros. Si quieres hacer algo para que la iglesia mejore, empieza tú alimentándote. Porque nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Una vez alguien me dijo, ay padre, es que me gustan mucho sus prédicas, ojalá que todo mundo predicara así como usted, que nos da muchos ejemplos que podamos analizar y pensar y reflexionar. Le digo, perdóname, pero eso es demasiado infantil. Ya estás tú grandecito para leer la Biblia y leerla y releerla y releerla y releerla y releerla hasta que algo te caiga en tu interior. Porque definitivamente si yo te ofrezco a ti una manzana, tú no vas a querer que yo la mastique antes de dártela. ¿Verdad que no? No, tú quisieras masticarla por ti mismo. Sería una falta de respeto que yo te ofreciera una manzana y que tú me dijeras, sí, sí la quiero. Y le digo, espérame, es que no creo que seas capaz de rumiarla. Déjame la mastico yo y luego te la doy. Ahora sí, cómetela. No. A veces queremos que la palabra de Dios, que es alimento, otro sea quien me la mastique. A veces queremos que la hora santa, que es en la presencia de Dios, sea otro el que me la mastique, el que me la envuelva, el que me digiera, el que me vaya. No, no, tenemos que llegar al momento en donde el único responsable de tu alimento eres tú. Porque estamos afortunadamente en una iglesia donde tenemos muchos manjares, pero ya de ti depende si comes o no comes. Todo encuentro con Jesús nos va a llevar a producir comunidad, iglesia. Y aquí es otro tema que en los discípulos tenemos que analizar y reflexionar muy bien. Porque todo verdadero discípulo de Jesús vive en comunidad y trabaja para su comunidad y hace comunidad. Este segundo tema lo voy a dividir en dos partes. La primera parte, todo encuentro con Jesús produce comunidad. Y la segunda parte, lo único que destruye a la comunidad son los de adentro, ninguno de afuera. Vamos nosotros a reflexionar por razones del tiempo. Nada más se los voy a contar, son textos ya muy conocidos. Lucas capítulo 24, versículo 28 en adelante. ¿Qué texto es? ¿Qué texto es? Lucas 24, versículos 28, ¿qué texto es? Los discípulos de Emaús, ¿verdad? Algunos ya deberían de tener ese texto de memoria. Los discípulos de Emaús, ¿recuerdan el texto o lo leemos? Más o menos lo recuerdan. Está un poco largo. Resulta que Jesús resucita, resulta que Jesús se les aparece a las mujeres y empiezan a hacer ruido y dos discípulos que tienen miedo empiezan a escuchar todo este alboroto y ellos prefieren huir de Jerusalén. Porque si a Jesús lo mataron, pues ¿qué es lo que van a hacer con los discípulos? Y si estos discípulos están diciendo disparates de que hasta Jesús resucitó, pues estos otros dos discípulos de Emaús dicen, vámonos de aquí. Ahora, estos discípulos van caminando a Emaús. Lo tengo que decir, Emaús es una ciudad que no existe. Emaús más bien pareciese que era una estación militar, en donde ahí había romanos. Y eso nos da mucha luz en la importancia del texto, porque quiere decir que estaba a las afueras de Jerusalén y que por ser la situación en la que estaba, era un lugar muy peligroso. Imaginémonos las orillas del Distrito Federal. Imaginémonos las orillas de Guadalajara, las orillas de Houston, las orillas de Nueva York, las orillas de Los Ángeles. Un lugar peligroso. Estos dos discípulos van caminando y están discutiendo de lo que decían estas mujeres hasta que llega un tercero que no reconocen. ¿Quién era ese tercero? Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús les empieza a decir? ¿Por qué van tan tristes? ¿De qué van discutiendo por el camino? Y ellos le dicen, pues que las mujeres dicen que esto. ¿Y cuál es la palabra que Jesús les dice después de que los escucha? Insensatos. ¿Qué significa insensatos? Sin sesos. Insensatos. Eso a la mexicana, ¿qué sería? No me lo digan, estamos en la iglesia, ¿verdad? Pero les dice así, insensatos, no piensan, no tienen sesos, no tienen cerebro, no tienen cabeza, ¿verdad? Están huecos, ¿verdad? No sabían que tenía que, y les empieza a explicar las escrituras. Desde ese momento los empieza a alimentar, cosa que ellos ya habían dejado de hacer por estar discutiendo. ¿Cuántas veces no sucede eso en nuestros grupos o en nuestras comunidades? Que en lugar de reunirnos para aprender y profundizar más en la escritura, se empiezan a convertir en clubs de crítica. Bueno, Jesús les empieza a explicar las escrituras. Llegan a este lugar, Emaús, y este peregrino hace la finta de que va a seguir de largo, que no se va a detener. ¿Y qué es lo que le dicen estos discípulos? Quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque la noche está cayendo, porque anochece. Lo que quiere decir es, quédate con nosotros, porque hay peligro allá afuera. Quédate con nosotros porque la noche ya está cayendo, es peligroso que tú sigas caminando. Quizás la intención de ellos era, síguenos hablando, ¿verdad? Pero querían ser más polite, ¿no? La noche está cayendo, quédate con nosotros. Y él se queda, ¿y qué es lo que sucede cuando bendice el pan? Lo reconocen en la fracción del pan. ¿Y qué sucede con ese peregrino? Desaparece o aparece en la forma de pan donde lo reconocen. Y es como la primera Eucaristía, ¿verdad? Descrita, la primera parte, la liturgia de la palabra, y la segunda parte, la fracción del pan. Pero lo interesante es lo que los discípulos hacen cuando tienen ese encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que hacen? Se regresan inmediatamente, corren de regreso a Jerusalén. A ver, espérame tantito. Pues no, que la noche ya estaba cayendo y que era peligroso. ¿Por qué se regresan? ¿A dónde se regresan? ¿Cuál es la urgencia de regresarse? ¿Qué sucede? Ellos se dan cuenta que es más peligroso estar solos que el peligro que puedan tener afuera. y prefieren correr de regreso a la comunidad que quedarse una noche sin la comunidad. Uno de los síntomas cuando una persona ya se está muriendo es cuando deja el grupo, cuando deja la comunidad. Todo encuentro genuino con Jesús te lleva a la comunidad, te lleva al grupo, hace que corras al encuentro de la comunidad. No te deja ahí estático. ¿Por qué? Porque todo encuentro con Jesús hace que te des cuenta que necesitas de tus hermanos de la comunidad. Si no, no es posible sobrevivir. El verdadero peligro no es el que anda deambulando en la calle, ahí en Emaús, entre las calles y callejones. El verdadero peligro no es el que te puedan hacer a ti en tu cuerpo, sino el que tú estés lejos de la comunidad y traten de pensar en el tema del domingo. Aún el león, siendo león, si él está solo, es presa de hienas, que son animales más pequeños. Pueden ver los videos y documentales en YouTube. Baste con que llegue otro león para que los dos puedan defenderse. El verdadero peligro es cuando te estás alejando de la comunidad. Ellos podían tener muchas razones de por qué se alejaban de la comunidad. Ellos podían tener razón y decir, las mujeres estas están haciendo mucho ruido, nos van a matar. Pero en lo que no tenían razón era en dejar la comunidad. Otro texto es el de Tomás, Juan 20, 24. Y recordamos que Tomás, ¿sí recuerdan cómo se le llama, cómo se le apoda a Tomás? El incrédulo. ¿Por qué? Porque él dice, hasta no ver, no creer. Resulta, en este texto nos dice, que están los discípulos reunidos, excepto Tomás. Y reunidos se les aparece el Señor. Y todos están muy contentos, pero cuando llega Tomás, todo mundo le empieza a decir a Tomás, se nos apareció el Señor. ¿Y qué dice Tomás? No lo creo. Ustedes están locos. Hasta aquí podemos nosotros entender dos cosas. El Señor solamente se aparece cuando estás en comunidad. Donde dos o más se reúnen en su nombre, Él ahí está. Tú solito, no. Tomás, algo que nosotros deberíamos de elogiar de Tomás, es que Tomás persevera en la comunidad. A pesar de que él decía, todos estos están locos, todos estos están diciendo que tienen visiones y disparates y que no les creo y me están poniendo en peligro mi vida, Tomás persevera. Y el encuentro más profundo que Jesús tiene es con Tomás. Siempre hago esta pregunta y la gente me la responde mal. Ustedes no me la respondan. De todos los discípulos, ¿quién es el que estuvo más cerquita del corazón de Jesús? Les dije que no me la respondieran porque se equivocaron. No fue Juan. Juan se reclinó en el pecho de Jesús, pero Tomás tocó el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque perseveró en la comunidad. Cuando Jesús se vuelve a aparecer y que Tomás está ahí, ¿qué es lo que le dice Jesús a Tomás? Pon, acerca tu dedo a mis llagas, mete tu mano a mi costado y ya no seas incrédulo, sino que cree. Gracias a que Tomás perseveró, fue capaz de tocar el corazón de Jesús. Fue capaz de tocar las llagas de Jesús.
Si Tomás no hubiera perseverado, no hubiera tenido esa experiencia. Pero él perseveró en la comunidad. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? La comunidad es el principal medio donde tú vas a recibir el alimento, en comunidad, no solo, no aislado. Aquí no hay para guardar para mañana, no, es en comunidad. Otro texto que es más largo y que es muy importante que pudiéramos nosotros meditar y profundizar es en la vida de San Pablo. ¿Conocen quién es San Pablo? ¿Cómo se llamaba él antes? Saulo, ¿verdad? ¿Y quién era Saulo? ¿Perseguía a los cristianos para que pedirles autógrafo? Para matarlos. Él perseguía a los cristianos para matarlos. Él era un asesino de cristianos. Y él los buscaba para matar. Él, siendo un jovencillo, fue testigo del primero que matan, Esteban. ¿Verdad? Él todavía no tenía edad, pero él estuvo ahí presenciando cómo asesinaban a Esteban. El primero que muere, el protomártir de todos los cristianos. Y a partir de ahí, Saulo ardía su corazón por matar cristianos. Esa era su meta, matar cristianos, eliminar esa secta que estaba creciendo. Sin entrar en mucho detalle, cuando él tiene ese encuentro con Jesús, ¿qué es lo que le dice Jesús a Saulo? ¿Por qué me persigues? No, a ver, espérame tantito. ¿A quién perseguía a Saulo? A los cristianos. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Por qué me persigues? No, pero Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. ¿O sí? Sí. Porque él estaba en los cristianos, él estaba en la comunidad. Y es lo que Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y ya sabemos esa historia. Quiero detenerme solamente en algunos momentos, ¿verdad? Cuando Saulo cae, ¿verdad? Hay varios textos o varias partes en donde se le va diciendo a Saulo qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Le dice en el capítulo 9, versículo 5, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En el versículo 6 dice, pero levántate, entra a la ciudad y te dirán lo que debes hacer. ¿Qué es lo que dijo? A ver, ¿quiénes eran? A ver, Jesús le dice a Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra a la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. ¿Con quién tuvo encuentro Saulo? ¿Con quién tuvo encuentro? Con Jesús. ¿Con quién tuvo encuentro Saulo? Con Jesús. ¿A quién escuchó Saulo? A Jesús. ¿Pero quién es quien le dijo a Saulo qué es lo que tenía que hacer? La comunidad. No fue Jesús. Jesús nunca dice qué es lo que tenía que hacer Saulo. Lo que le dice es, levántate y entra a la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Es que ¿qué encuentro tuvo Saulo con Jesús? ¿De qué manera fue el encuentro tan fuerte, tan personal, que lo derrumbó? Y sin embargo, Jesús no le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, entra a la ciudad que ahí te van a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasó con Saulo en ese momento? Quedó ciego. Quedó ciego. ¿Verdad? Pudiéramos nosotros seguir leyendo más arriba, ¿no?
Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos bien abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y lo introdujeron a Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión: Ananías. Él le respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: prepárate y vete a la calle de Recta. Una vez allí, pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En ese momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. ¿Quién, por medio de quién, Saulo recobró la vista? ¿Por medio de quién? Ananías. ¿Quién le impuso las manos a Saulo? Ananías. ¿Quién le dijo a Saulo lo que tenía que hacer? Ananías. No fue el encuentro con Jesús, fue el encuentro con la comunidad lo que hizo a Saulo ver. Sin comunidad tú permaneces ciego. Otra vez, presten atención. Saulo tuvo un encuentro muy fuerte con Jesús, muy fuerte, no se duda de eso. Pero después de ese momento, ¿cómo quedó Saulo? Ciego, sin comer y sin ver, y sin beber. ¿Quién fue quien le impuso las manos a Saulo? Ananías. ¿Quién fue quien le instruyó? Ananías. ¿Por medio de quién Saulo pudo ver y alimentarse? Por medio de Ananías. No fue por el encuentro solitario con Jesús, fue por la comunidad. ¿Nos damos cuenta? Este gigante de la fe que nosotros vemos como Saulo dependió absolutamente de la comunidad. Y ahí no acaba todo. Si nosotros seguimos leyendo más adelante, ¿verdad? En el versículo 23, al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matar a Saulo. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Había montado vigilancia día y noche hasta en las puertas de la ciudad para ver si podían matarlo. Pero los discípulos se lo llevaron durante la noche y lo descolgaron por la muralla dentro de una espuerta, dentro de una canasta. O sea, después de bastantito tiempo, Pablo empieza a tener problemas y los judíos deciden matar a Pablo. Y los judíos ponen en las murallas, en las puertas, centinelas para, con esta instrucción: si ves salir a Pablo, cuello, lo matas. En la vida cristiana siempre vamos a tener persecuciones, siempre. Pero es la misma comunidad la que a ti te va a salvar. Gracias a quien Pablo salió de las murallas con vida. De los discípulos, de la comunidad. En los momentos más fuertes de persecución que tú tienes, es precisamente en la comunidad donde Dios a ti te va a salvar, donde Dios a ti te va a levantar. En los momentos donde sientes que la tentación es más fuerte, donde el conflicto es más fuerte, es precisamente en los hermanos de fe donde vas a encontrar el consuelo, la ayuda y la motivación para seguir adelante. Son los que te ayudan a escapar. Pero eso no queda, ahí no termina. Saulo llega a Jerusalén. Saulo empezó a andar con ellos por Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los helenistas, aunque estos intentaban también matarlo. Los hermanos, al saberlo, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. ¿Y a dónde lo envían? A Tarso. ¿Qué les dice a ustedes esto? Por ahí hay algunos hermanitos que le dicen a Saulo: Saulo, nos estás causando muchos problemas. ¿por qué no te vas a tu casa? Vete a Tarso, ¿no? Y ahí no termina todo. El siguiente versículo 31 dice así: por aquel entonces las iglesias gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues crecían y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de consolación del Espíritu Santo. O sea, Saulo se fue y la comunidad tuvo paz. Y algunos estudiosos de la Sagrada Escritura dicen que el periodo que duró con Ananías en silencio, aprendiendo de él, fueron 3 años. Los siguientes 3 años, 3 o 4 años, fue cuando estuvo predicando y lo descolgaron por las murallas. Y luego lo mandaron a Tarso. Y en Tarso dicen que duró cerca de 7 años sin comunidad. Aislado, excomulgado, él solito allá. Y si nosotros empezamos y continuamos leyendo, ya no se menciona a Pablo para nada. Empieza a decir: Pedro cura en Lidia a un paralítico. Pedro resucita en Jope a una mujer. Pedro va a la casa de un centurión romano. Pedro predica. Discusión de Pedro en la casa de Cornelio. Bautismo de los primeros gentiles. Pedro justifica la conducta en Jerusalén. Y empiezan a decir: ¿dónde queda Pablo? En su casa. En este momento, ¿cuántas prédicas hizo Pablo? Ni una. ¿Cuántas cartas había escrito Pablo? Ninguna. Al parecer, Pablo tenía un temperamento muy fuerte, que en lugar de ayudar a la comunidad cristiana, la metía en problemas. Y llega un momento en donde ellos ya están hasta aquí y le dicen: Pablo, vete. Si no eres capaz de someterte, si no eres capaz de obedecer, mejor vete. Hasta que él se va y entonces sí viene paz. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces yo no voy al grupo de oración y me dicen: ay, no, fíjate que esa vez que no fuiste estuvo bien padre. ¿Qué me estás diciendo? ¿No les ha pasado de que, no hombre, en ese retiro al que tú no fuiste se sintió bien bonita la presencia de Dios? Y tú dices, pues, ¿qué me estás diciendo? Bueno, pues así le pasó a Pablo. Pero ahí no termina. En el capítulo 11, cuando empieza a hablar de la fundación de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? No lo leo todo, solamente algunas partes. En el versículo 21, el Señor les daba fuerzas para tal cometido y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Cuando la noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar Bernabé y ver todo lo que Dios había obrado entre ellos, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor con el firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Por entonces una considerable multitud se agregaba al Señor. ¿Cómo era Bernabé? Lleno del Espíritu Santo. Y aquí nos dice cuál era el tema principal de la predicación de Bernabé. ¿Cuál era el tema principal? La unidad. Aquí dice, los exhortaba a permanecer unidos. ¿Qué otra persona recuerdas tú, aparte de Pablo, que más adelante va a predicar mucho, habla de la unidad e incluso ora por la unidad? Jesús. Jesús en la oración del huerto. Él habla de la unidad y ora: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y esas palabras son fuertes, porque si no estamos unidos, no vamos a dar testimonio de nada. Podremos tener miles de defectos, pero por favor, no la división. Podrás tener muchos errores, pero no la división, porque la división va completamente en contra del corazón de Jesús. Si tú te divides, te separas totalmente de la fuente. Bernabé predica la unidad y exhorta a que estén unidos en el Señor. Un tema que el día de hoy casi no escuchamos, la unidad. ¿Qué tan unido estás tú a tu grupo? ¿Qué tan unido estás tú con tu comunidad? ¿Tu comunidad qué tan unida está? Más adelante, en el versículo 28, partió, ¿quién partió? Bernabé, estamos hablando de Bernabé. Partió después para Tarso. ¿Y quién estaba en Tarso? Partió después para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. ¿Quién fue a rescatar a Pablo? Bernabé. ¿Cuál era el tema principal de Bernabé? La unidad. ¿Cuántas cartas había escrito Pablo en ese momento? Ninguna. ¿A cuántos había convertido Pablo en ese momento? A ninguna. Pero antes de que Bernabé fuera por él, parecía que Pablo daba muchos dolores de cabeza a la comunidad. Pero cuando estuvo con Bernabé ese año, Pablo estuvo en silencio, escuchando nuevamente a Bernabé y aprendiendo muy bien lo que significa la unidad. En el capítulo 13, Pablo deja de ser un súbdito para entonces ser parte del equipo de predicadores. Fíjense quién encabezaba el equipo. En la iglesia establecida en Antioquía había profetas y maestros. Y empieza diciendo, por orden de jerarquía, el primero, ¿quién creen que sería? Bernabé, Simeón, el apodado El Negro, Lucio de Cirene, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Hasta el final dejaron a Saulo, pero ya era parte. Seguía estando en ese proceso de aprendizaje y fue hasta después, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, que dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Quién envió a Saulo y a Bernabé? No. El Espíritu Santo les dijo, sepárenme a estos. ¿Quién los separó? La comunidad. El Espíritu Santo les dijo, les tengo una misión. ¿Y quién fue quien los envió? La comunidad. Y a partir de ahí, Pablo sale en figura. Nosotros a veces pensamos que la conversión de San Pablo fue así. No es cierto. Desde el momento en que tuvo el encuentro con Jesús, hasta este momento, algunos hablan de casi 14 años, donde Pablo tuvo que aprender lo que era ser obediente y la importancia de estar en la comunidad. Fuera de la comunidad no se puede. Y ya después, Pablo va a predicar de una manera fuerte diciendo, ¿quién es el que te envía? ¿A dónde vas a ir si no hay quien te envíe? Es decir, tienes que tener una comunidad que te envíe. A lo mejor no estamos entendiendo bien todavía o no me estoy explicando bien. Pero si la primer causa de muerte en el cristiano es la falta de alimento, la muerte es salir de la comunidad. La muerte es creer que no necesitas de la comunidad.
Fuera de la comunidad, Pablo no hizo nada, estaba aislado, sentado. ¿Qué estaría haciendo? Deprimido, cansado. Fue Bernabé quien fue por él. Por un momento trata de pensar en esto. ¿Conoces a algún hermano que se ha salido de la iglesia? ¿En este momento se te viene alguien a la mente que ya no participa de tu grupo? ¿Habrá alguien? ¿Qué esperas para ir por él? Porque igual, Bernabé, ¿cuántas cartas escribió Bernabé? Ninguna. ¿Cuántas misiones habrá hecho Bernabé? ¿Quién sabe? Ananías menos, de Ananías ya no se menciona, no sabemos ni siquiera si Ananías salió y predicó a otros lugares. Pero gracias a ellos tenemos la figura de Pablo. Gracias a que Bernabé se consagró a predicarle a Pablo sobre la unidad. Te voy a contar esto desde la otra perspectiva. Te había dicho que esta primer parte del tema pudiera ser un poquito dulce, ¿verdad? Porque parece que al aceite de resino le pusimos cerezas. ¿Recuerdas cuando Jesús está en la cruz, junto con los otros dos bandidos, qué es lo que mandan hacer? ¿Para que se murieran pronto? Cortarles las piernas, ¿no? Quebrarle los huesos. ¿Pero qué pasó cuando llegaron con Jesús? No se las quebraron, ¿verdad? Y hasta el evangelista dice, porque así estaba escrito. Nadie separó un solo hueso del cuerpo de Jesús. Fue herido, pero no mutilado. Fue desfigurado. El tercer canto de Isaías, del siervo de Isaías, nos habla de eso, ¿verdad? Varón de dolores, sabedor de dolencias, ¿verdad? Herido, ultrajado, como un cordero que va al degüello. No tenía apariencia, ni presencia, ni aspecto que se le pudiera estimar. Deshecho de hombres. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque lo que nunca se les contó verán. Nadie dio crédito a nuestra noticia. ¿Quién nos va a creer? Él, inocente, y por sus llagas somos sanados. Y el salmista dice, gusano y no hombre. O sea, la figura que nosotros tenemos ahí es demasiado piadosa. Así no quedó ni tantito de cerca a Jesús. Al grado que la Sagrada Escritura dice, gusano y no hombre. No tenía apariencia que se le pudiera estimar, desecho, desprecio de hombres. Ante él los reyes cerrarán la boca. Los reyes en aquella época se divertían matando gente. Piensa en Herodes. ¿Cómo se divertía Herodes en el Coliseo? Viendo cómo destrozaban a la gente, que las fieras se comieran a las personas y que salpicara la sangre. Y se divertían y aplaudían. Eran sanguinarios. Pero cuando ven a Jesús en la cruz, cierran la boca de espanto. Lo que sucedió ahí fue peor que cualquier cosa que hubiera sucedido ahí en el Coliseo. Los reyes cerraban la boca de espanto al mirarlo, pero ni un solo hueso le quebraron, porque eso no le estaba permitido a Satanás. Ni un solo hueso, estaba escrito, ni un solo hueso le quebraron. Y San Pablo, cuando habla de la unidad, habla y dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cada vez que nosotros hablamos mal de un hermano, estamos terminando lo que Satanás no pudo hacer. Porque nadie puede tocar el cuerpo de Cristo,
excepto el cuerpo de Cristo.
Nadie puede mutilar, ningún espíritu maligno puede mutilar a Cristo,
excepto otro miembro. Y cuando nosotros hablamos mal del hermano, cuando nosotros criticamos al hermano, cuando nosotros juzgamos al hermano, no nos damos cuenta de dos cosas. Una, estás mutilando, estás quebrándole los huesos a Cristo. San Pablo lo dice, cuando pecas, vuelves a crucificar a Cristo.
Y segunda, que en ese momento nos convertimos en discípulos de Satanás al hacer su obra, al tratar de terminar lo que él no pudo hacer en la cruz. No hay peor veneno para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, que otro cristiano que no tenga su mirada en Jesús. Aquí llegamos al momento en donde decimos, ¿somos discípulos o no? ¿Nos estamos alimentando de Dios? ¿Somos fuertes? ¿Somos miembros sanos en el cuerpo de Cristo? ¿O somos como un cáncer? Que no solamente nosotros nos hacemos daño al no comer, sino que al hablar mal del hermano terminamos mutilando. Jesús dice, ningún reino puede subsistir si está dividido contra él mismo. Lo que va a tumbar a la iglesia no va a ser ninguna fuerza enemiga del exterior, no. Incluso la sangre de mártires. Cuando alguien de allá afuera, cuando un ateo, cuando un pagano mata a un cristiano, esa sangre se convierte en semilla de cristianos. Pero cuando es otro cristiano el que está criticando, el que está mutilando, el que está matando al cuerpo de Cristo, eso sí duele. Y hoy la iglesia, pienso, es una opinión muy particular, la peor persecución que está sufriendo no es por los medios de comunicación, no es por las películas, ¿verdad? En la época de los años 60, 70, cuando el comunismo estaba en su apogeo y todos esos filósofos que hablaban en contra de los famosos anticristos, esos tres filósofos fuertes que atacaron, hubo una persecución muy encarnecida contra la iglesia, pero hoy no. Hoy parece que el enemigo lo tenemos dentro y que los que más hablan mal del Papa a veces son los mismos de adentro. Cuando la gente de afuera le aplaude, cuando lo admiran. Hubo hasta una película donde hablan del Papa, hombre de palabra, pero no, los mismos cristianos a veces son los que dejamos mucho que desear. Entonces, es como un examen de conciencia para nosotros. ¿Qué clase de discípulo soy? ¿Qué tanto me estoy alimentando yo de Dios? ¿Qué es lo que me va a desanimar o me va a sacar de la iglesia? No, no es nada. San Pablo lo dice. Fíjense, San Pablo, después de que aprendió todo lo que es la unidad, cuando San Pablo entendió el valor de la unidad, el valor de trabajar como cuerpo, como equipo, como iglesia, es cuando él dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? La muerte, la tempestad, el hambre, la enfermedad, nada. Solamente uno mismo es el que se puede separar cuando tenemos estas dos actitudes. Cuando dejamos de comer o cuando mutilamos el cuerpo de Cristo. Y alguien podrá estar pensando en este momento, entonces,
No podemos nosotros corregir a la iglesia, sí, sí puedes, cuando hay amor. Porque la justicia con amor es justicia, se construye. Pero la justicia sin amor se convierte en venganza y esa solamente va a destruir. Antes de pretender sacar la espiga, llénate de amor y corrige primero tus actitudes. Porque por andar señalando el error del otro, corres peligro de no mirar los tuyos. Y a veces la mejor corrección que tenemos es precisamente cuando nos violentamos y tratamos de vivir en gracia. Cuando viene una persona conmigo y me dice, padre, descubrí que mi marido me engaña, ¿qué hago? Le digo a esa persona, dale una dosis fuerte de amor. Abrázalo, ámalo. Y verás cómo se va a convertir. Pero si lo que quieres es darle una cucharada de su propia medicina, tú te vas a envenenar y lo vas a perder para siempre. Cerremos nuestros ojos. Respira profundo. Nuevamente han sido muchas ideas el día de hoy. ¿Qué idea es con la que te puedes quedar? ¿Qué idea es la que hace eco en tu corazón? ¿Qué idea es la que te hace sentir que es por ahí donde debes de crecer? Respira profundo. El verdadero discípulo es aquel que sigue de cerca a Jesús, aun cuando todos han decidido abandonarlo. El discípulo amado es el que permanece y es capaz de acercarse incluso a la cruz. En este momento trata de usar con toda tu imaginación el mirar a Jesús en Jerusalén. Aquel día de mucho sol, aquel viernes, donde hay un silencio abrumador y lo único que se escucha es el grito de la muchedumbre que lo ofende. Y él guarda silencio. Trata de imaginar qué ropa estarías usando, de qué color es la tierra que pisas, si tienes calor o no tienes calor. Pero sobre todo trata de pasar de entre la gente y mirarlo a él. Una sola mirada pudiera marcar la diferencia entre ser un espectador y querer caminar con él. Acércate a Jerusalén. El discípulo quiere ser como el maestro. Ahí va tu maestro lleno de amor, amándote hasta el extremo. Hace sol, el viento sopla, pero ahí va Jesús.
Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Espalda del Señor, su cabeza coronada de traición, y cada paso iba escuchando la burla de aquel pueblo sin amor. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como abeja vino Cristo.
Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque, así como incluso San Pablo nos dice que tu cuerpo sigue experimentando la persecución, te damos gracias porque tú aún no te retiras y sigues renovando tu amor, sigues renovando el sacrificio que hiciste y haces por nosotros. Señor, Queda claro que en este camino de seguimiento hacia ti solamente hay dos formas: o morir contigo, o ser de los que te crucifican. Señor, que podamos ser como tú, que podamos dar la vida como tú, que podamos entregarnos como tú, que descubramos la alegría de ser discípulos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.